El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias como el primer programa y entonces presentamos el comentario. Hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en breve. La declaración para priorizar el uso del idioma indonesio en la sala pública. El programa de becas de arte y cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores se inaugura oficialmente. Las noticias en detalles. El lenguaje es una identidad de una nación. Así, los indonesios deben estar orgullosos con su lenguaje de la unidad, el idioma indonesio. En relación con la identidad de la nación, el Ministerio de Educación y Cultura, a través del Consejo de Desarrollo y el Desarrollo del Lenguaje en el marco del Día Nacional de la Educación, el 2 de mayo, y dar la bienvenida al Día Nacional del Despertar, el 20 de mayo, celebró el evento de la priorización del movimiento del idioma del Estado en la Sala Sumantri Brojonegoro Sport Hall en Jakarta el miércoles. El evento, al que asistieron estudiantes, activistas culturales de arte y funcionarios del Ministerio y del Gobierno Regional de Jakarta, fue firmado por la Declaración de Priorización del Idioma del Estado en la Sala Pública, que fue sonada por los participantes. El jefe del Consejo de Desarrollo y el Desarrollo del Lenguaje, el profesor Dadang Sunendar, dijo en el marco del evento a La Voz de Indonesia en Jakarta que la declaración se convierte en un impulso para pegar con más fuerza la unidad de la nación y el amor a la nación de Indonesia a través del idioma. El profesor Dadang Sunendar dijo más allá que el uso de la preferencia del idioma indonesio como lengua del Estado también ha sido mucho tiempo haciendo campaña para las partes interesadas, tales como presidentes, ministros, gobernadores, regentes y otras instituciones del Estado. El Programa de Becas de Arte y Cultura de Indonesia, o BSBI, de 2017 se abrió oficialmente el miércoles 10 de mayo de 2017 en el edificio Gedung Pancasila del Ministerio de Relaciones Exteriores en Jakarta. La Beca de Artes y la Cultura de Indonesia es un programa del Ministerio de Relaciones Exteriores que se ha implementado desde 2003. En el año 2017, este programa entra en el 15º año. El objetivo de esta actividad es introducir a la generación joven de otros países con una variedad de identidad indonesia como un valor al respeto por la diversidad, el parentesco, la cortesía, la tolerancia y la apertura. El viceministro de Relaciones Exteriores, A.M. Fakhir, después de la ceremonia de apertura, dijo a los medios que se espera que los participantes de BSBI para convertirse en amigos de Indonesia en el futuro. En los últimos 15 años, este programa ha dado como resultado a 718 graduados de 63 países, que se hicieron amigos de Indonesia y también han ayudado a la promoción de Indonesia en los países de origen. El programa de BCBI de 2017 se ha iniciado el 8 de mayo de 2017 y se cerrará con un colosal espectáculo cultural que da derecho a Canal Indonesia, rendimiento de Sahabat Indonesia, el 19 de agosto de 2017 en la ciudad Surabaya, Java Oriental. El tema de la Beca de Arte Cultural de Indonesia de 2017 es celebrando la diversidad, aprovechando la armonía. Los países prioritarios de los participantes de BSBI de 2017 son los países miembros de la ASEAN, varios países europeos, Asia, África y países asociados del diálogo interreligioso. Hay 6 nuevos países en el programa de BSBI de 2017, a saber, Kirguistán, Bélgica, Ucrania, México, Argentina y Tayikistán. Además, hay 4 jóvenes indonesios desde Papua, Sulawesi Central, Kalimantan Central y Java Oriental. El currículo que se enseña principalmente es el idioma indonesio, arte cultural y la armonía religiosa, las actividades sociales y la sabiduría local. En este programa, los participantes tendrán la oportunidad de conocer y experimentar la atmósfera durante el día religioso en Indonesia, tales como Día de Vaisak, Ramadán, Eid al-Fitri y la celebración festival de la 72º aniversario de Indonesia. Durante 3 meses, los participantes participarán en el estudio y la universidad, a saber Estudio Tidif Surabaya, Sanggar Semarandana Denpasar, Rumah Takasa de la Cultura Makassar, y Sanggar Musik y Tari Sofiani, y la Universidad de Veteranos de Yogyakarta para el programa especial. Cientos de delegaciones de 88 países miembros participan en la 30ª conferencia de la Asociación de Puertos Internacionales de Puerto Mundial a partir del 7 al 12 de mayo de 2017 en el Centro de las Convenciones de Nusa Dua, Bali, en la isla de Bali. La conferencia está discutiendo una serie de importantes agendas. El secretario del Ministro Coordinador de Asuntos Marinos, Ridwan Jamaluddin, dijo en Nusa Dua, Bali el miércoles que la discusión principal que se preocupa es por la sostenibilidad de Puerto. Mientras tanto, Pelindo, como el comité entregará el plan de peaje mar y la ambición del presidente Joko Widodo para hacer a Indonesia como eje marítimo del mundo. Mientras tanto, el jefe del comité, que también es el director ejecutivo de PT Pelabuhan Indonesia, Elvin Massasaya, dice que para crear el puerto marítimo sostenible es la principal atención del país, especialmente Pelindo, que debería convertirse en el foco principal con el fin de poder competir con otros puertos del mundo. También esperaba que la reunión anual pueda producir varias cosas. El punto importante es cómo todos los miembros cambian de opinión y se experimentan mutuamente en el desarrollo del sector portuario en cada país. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, ha instado a los inversores extranjeros para desarrollar puerto o en Indonesia durante la 30ª conferencia de la Asociación Internacional de Puertos, que ha tenido lugar en la isla de Bali del 7 al 12 de mayo. En la apertura de la conferencia, el ministro Luhut Panjaitan declaró que los puertos han jugado un papel importante en Indonesia para conseguir su objetivo de ser el eje marítimo mundial. También admitió que a pesar del aumento del presupuesto del gobierno para el desarrollo nacional, incluyendo proyectos de puertos, todavía necesitaría más fondos. A la conferencia internacional asistieron participantes de 50 países miembros. El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó un fondo de valor de 200 millones de dólares estadounidenses o 2,6 billones de rupias para apoyar la expansión del programa de asistencia social de Indonesia. En particular, el programa de Esperanza de la Familia, gestionado por el Ministerio de Asuntos Sociales. El director del Banco Mundial para Indonesia, Rodrigo Chávez, en su declaración recibida en Yakarta el miércoles, explicó que la financiación está dirigida a ampliar la asistencia condicionada de dinero del gobierno a través del programa de Esperanza de la Familia. El fortalecimiento del sistema de ejecución de los programas y la coordinación con otros programas de asistencia social. Rodrigo Chávez también dijo que al extender la asistencia social, Indonesia está tomando medidas para reducir la pobreza y la desigualdad y para mejorar el futuro de los niños de las familias pobres a través de una mejor educación y servicios de salud. Así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz Indonesia ahora presenta el comentario con el tema Lucha contra el engaño. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el engaño o la noticia falsa ya no es una cuestión nacional, sino una cuestión global, aunque difiere en calidad y cantidad. El público indonesio en particular debe ser salvado de la exposición y la influencia de las noticias falsas, que será aún más perjudicial en comparación con el discurso de odio. La integridad de la construcción comunitaria de la nación está en juego con la información engañosa. A través de un producto periodístico de buena calidad, la prensa puede luchar contra noticias falsas. Los medios de comunicación de masas deben ser capaces de confirmar toda la confusión de la información, así como poner el tema a la derecha. Todos deben basarse en hechos, no en opiniones, y mucho menos especulación. La prensa está a cargo de iluminar y proporcionar un conocimiento profundo de los acontecimientos en medio de la gente. Eso no puede ser arrastrado a la confusión de las noticias falsas, especialmente en los medios sociales y grupos de charla. Indonesia organizó el evento internacional Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2007, que tuvo lugar el 3 de mayo. El papel de los medios de comunicación es muy importante en la promoción de una sociedad pacífica y justa. Este mensaje refleja la llamada contra noticias falsas y la importancia de la prensa como una guía para que el público no pierda la dirección. No solo monopolizando Indonesia, el material de engaño combinado con el discurso de odio es producido y difundido sin impedimentos a través de los medios de comunicación social. La información engañosa y basura a menudo también interrumpe las entidades comerciales y las instituciones estatales. Las noticias falsas se están poniendo más estrictas en el momento de la constatación política. Los partidarios de cada concursante están ocupados produciendo y diseminando información para el beneficio del ganador. Los ataques mutuos con el engaño fueron coloreados con Sara y el discurso del odio ha sido rampante desde la elección presidencial de 2014 hasta la elección gubernativa de Yakarta. Los medios de comunicación creíbles no participarán en la propagación de la broma, solo para enganchar a los lectores persiguiendo el tema de tendencia, que se discute activamente en las redes sociales. Nada es malo en los medios de comunicación sociales, siempre y cuando sus usuarios sean sensatos en la clasificación y la selección de una información tan vasta. Por supuesto, la prensa que tiene reglas firmes y claras y códigos de ética es diferente de los medios sociales. La prensa en el pasado fue la prensa a la lucha, pero la prensa de hoy se ha convertido en una industria. Sin embargo, nada cambia en la responsabilidad de la prensa para educar al público. El papel de una buena prensa debe ser capaz de provocar un cambio de sociedad hacia una mejor situación. Con mucha experiencia, la prensa indonesia debe ser más madura y no es fácil a seguir la propagación de información falsa. Es hora de que la prensa luche contra la información falsa, mostrando noticias fácticas, educativas y creíbles. Así fue el comentario de hoy.
Oyentes, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 11 de mayo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de mayo de 1940. El ejército británico y francés entran en la región de Bélgica. Las fuerzas aliadas, que era una combinación de las tropas británicas y francesas, entraron en la zona de Bélgica el 11 de mayo de 1940. La medida se tomó como una medida de defensa de defensa a Bélgica, que se enfrentaba al ataque de las tropas de Alemania nazi. Sin embargo, la fuerza de ejército alemán no se vio acompañada por las fuerzas aliadas. Alemania no solo derrotó a las fuerzas belgas, sino en realidad logró repeler a las fuerzas combinadas de Inglaterra y Francia. Por último, toda la zona fue ocupada por soldados nazis. Nos cambiamos al acontecimiento ocurrido el 11 de mayo de 1949. Israel se convirtió en un miembro de la ONU. Israel es un país en el Medio Oriente rodeado por el mar Mediterráneo, Líbano, Siria, Jordania, Egipto y el desierto del Sinai. Además de eso, otras dos zonas rodeadas por la Autoridad Nacional Palestina, Gaza y Cisjordania. El establecimiento del moderno Estado de Israel, que venía del concepto de la Tierra de Israel o Eretz Israel, un concepto central del judaísmo desde la antigüedad. En 1947, las Naciones Unidas o ONU aprobó la división de Palestina en dos estados, un estado judío y un estado árabe. El 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia y fue seguido por una guerra con los países árabes vecinos, rechazando el plan de partición. Entonces Israel ganó la guerra y confirmó su independencia. Como resultado de esta guerra, de todos modos, Israel logró ampliar las fronteras del país más allá de los límites definidos por el plan de partición de la ONU para Palestina. Desde entonces, Israel se enfrentaron en varias ocasiones con los estados árabes vecinos, condujo a las guerras y la violencia continúa. Israel es un estado democrático con un sistema de gobierno parlamentario. Por último, el 11 de mayo de 1949, Israel se unió a las Naciones Unidas. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de mayo de 1981. Bob Marley, cantante y músico jamaicano, se murió. Robert Nesta Marley, o mejor conocido como Bob Marley, es un cantante, compositor y músico de reggae de nacionalidad jamaicana. Bob Marley, hasta ahora conocido mundialmente como el más famoso músico de reggae en el mundo de la música reggae. Él reconoció su papel en la popularización y difusión de la música jamaicana y el movimiento Rastafari a todo el mundo. Bob Marley comenzó su carrera con The Wailers, un grupo que se formó con Peter Tosh y Bunny Livingstone en 1963. El año 1977, Bob Marley, condenado por el cáncer de piel, pero ocultó al público. Bob Marley realizó dos shows en el Madison Square Garden para abrazar los negros en los Estados Unidos. El cáncer se ha diseminado al cerebro, pulmones y estómago. Cantante de reggae finalmente se murió en Hospital de Miami el 11 de mayo de 1981 en la edad de 36 años. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ahora presentamos el enfoque con el tema El compromiso de Indonesia por el fortalecimiento del papel de IORA. Estimados oyentes, Indonesia está comprometido de fortalecer el papel de IORA con el fin de fomentar la seguridad y la prosperidad regional. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla, en la apertura de la conferencia ministerial de IORA en Yakarta, el miércoles 10 de abril de 2017, dijo que como un país situado en el Océano Índico y un país archipiélago unido por océano, Indonesia está comprometida a animar el espíritu marítimo. Por lo tanto, Yusuf Kalla expresó gran agradecimiento a los miembros y socios de diálogo de IORA que asistieron a la segunda conferencia ministerial. El vicepresidente Kalla está muy agradecido por el compromiso voluntario, tanto de los miembros como socios de diálogo de IORA, para contribuir en la implementación de la financiación de economía azul, que es el núcleo de la conferencia ministerial. El vicepresidente Yusuf Kalla explicó a nivel nacional Indonesia ha hecho un plan estratégico para construir economía azul sostenible, entre otros mediante el establecimiento de un objetivo de reducción del 70% en los residuos de plástico en el océano hasta el año 2030. Yusuf Kalla impulsó a los países del Océano Índico o IORA a que prestara plena atención en los esfuerzos para abordar la práctica de robo de peces. Según dice el presidente, el robo de peces es la delincuencia transfronteriza que debe llamar la atención del mundo. Por otra parte, el vicepresidente Muhammad Yusuf Kalla dijo que los mares y océanos representan el futuro de la sociedad en el mundo. Miles del pueblo del mundo dependen de los recursos marinos. Además, también los océanos proporcionan empleo a más de 12 millones de personas del mundo. Pero lamento las actividades de la comunidad que ha estado contaminando el océano y provoca la pérdida de hábitat costero y reduce el número de peces. Estimados oyentes, la reunión de altos funcionarios, que es una serie de la segunda conferencia de economía azul de IORA, acordó la declaración de Yakarta para la economía azul como una guía en el desarrollo de economía azul en la región del Océano Índico. Diputado de División de Soberanía Marítima del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos, Arif Ugroseno, que presidió la reunión de altos funcionarios, dijo que la declaración de Yakarta contiene principios y sectores prioritarios de desarrollo de economía azul de los Estados miembros de IORA. La declaración será una guía para desarrollar la economía azul basada en marina en la región de IORA, teniendo en cuenta la sostenibilidad del medio ambiente. En la reunión se decidió la declaración de Yakarta, la cual abarca una serie de sectores prioritarios, incluyen pesca, la energía renovable, los puertos y el transporte marítimo, la minería, el turismo marino y la investigación y el desarrollo marino. En la reunión también se discutió los compromisos voluntarios, que se afirma que es un logro importante de los 21 países miembros de IORA. Estimados oyentes, así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia, todos los días.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, le presentaremos pastel tradicional de la provincia de Java Occidental. Manténgase en sintonía. Oyentes, dodongkal o dongkal es un pastel tradicional que es una especie de merienda. Este alimento se puede encontrar generalmente en algunas regiones en la provincia de Jawa del Oeste, tal como Sukabumi, Bogor y Cianjur. En Bandung, dongkal también se menciona abuk o se llama abuk. Este pastel es difícil de encontrar ahora, pero los amantes del pastel de dongkal todavía son muchos. Uno de los vendedores de dongkal que lo vende en la calle Surya Kencana Bogor. En algunas aldeas de la provincia de Bogor todavía hay vendedor que vende el pastel para el pueblo. Oyentes, el pastel dongkal tiene color blanco ya que no se mezcla con tinte. Su presentación es interesante porque tiene forma cónica y bastante grande. Este pastel está hecho de harina de arroz glutinoso, coco rallado y azúcar de palma. Su textura es bastante sólida para que haga su estómago lleno. Azúcar de palma que se extiende sobre ella produce sabor dulce. Porque este pastel es bastante grande, por lo que se vende por rodaja, pero también se puede comprar intacto con el precio alrededor de 30.000 rupiah o 3 dólares, mientras que el precio por rebaña es alrededor de 10.000 rupiah o 1 dólar americano. Oyentes, dodongkal o dongkal está hecho de harina de arroz. Después de eso, la harina se mezcla con coco rallado y azúcar de palma. Esos materiales se envuelven con hojas de plátano y luego se cuecen al vapor. El sabor de dodongkal no es solamente de los materiales, sino también de las herramientas de cocina. Para vaporizar los materiales se utiliza el molde de bambú trenzado, que tiene forma de cono y entrar en el vapor tradicional que se menciona seng en lengua sundanés. Seng o cormorán es una herramienta para cocinar el arroz cuya parte media es delgada, mientras que en el cuello y el fondo es más grande. El vapor del vapor hace dodongkal siempre caliente. Oyentes, después de ser cocinado, dodongkal se convertirá en cónico. Para servir dodongkal es rociado por el coco rallado que ha sido al vapor. Hoy en día, para atraer a los compradores, los vendedores añaden dodongkal con queso. Dodongkal se sirve generalmente en la mañana como desayuno. Oyentes, si visita Bogor, por favor, establezca o fije su tiempo para probar dodongkal. Este alimento típico tiene sabor dulce y sabroso. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con Dorongkal, una comida típica de Bogor, provincia de Jawa Occidental. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes, llegamos a la miscelánea. Esta vez les presento información sobre la tecnología de micro bubble generator. De acuerdo con la Organización para la Agricultura y la Alimentación, o FAO, Indonesia se encuentra entre los 10 países con la mayor producción de pescado en el mundo. Esto indica que el papel de Indonesia para satisfacer la demanda de consumo de pescado en el mundo es muy grande. Al menos el 70% de la producción pesquera de Indonesia proviene de la industria de peces, ya que se apoya por el potencial de la inmensidad del océano. Además de la industria de captura de peces, hay otro sector con un enorme potencial para desarrollarse, a saber, sector de la acuicultura. El 25% del total de la producción pesquera de Indonesia proviene de la acuicultura. Por desgracia, desde 2005, el desarrollo de este sector permanecen estancadas debido a los problemas de la tierra y el agua para la acuicultura. Estas condiciones fomentan tres estudiantes de Universidad de Gajah Mada en Yogyakarta, Indonesia, a saber Muhammad Nabil Satria, Faradis Ifajar Sidik Abdullah de Ingeniería Mekanika, Febrian Ramadhani de Histion, o Fakultad de Economía y Empresa, para desarrollar investigación innovadora relacionada con el suministro de agua limpia para la piscicultura. Ellos arreglaron para desarrollar la tecnología de generador de microburbujas o microbubble generador. Esta tecnología permite que la cantidad de oxígeno disuelto en el agua se puede aumentar debido al tamaño de las burbujas, son mucho más pequeños que el tamaño de las burbujas producidas a partir de aireador ordinario. Microbubble generador, o MBG por su sigla en idioma inglés, fue desarrollado en un circuito simple. El circuito consta de dos componentes principales, a saber, bombas y tuberías. La aplicación de esta tecnología puede mejorar la calidad del agua en el estanque de cría de peces. Con calidad de agua, mejor será apoyar el crecimiento de los peces en el estanque. Los peces serán más largos, más pesados, y el número de peces muertos desde la guardia hasta la cosecha se reduciría. Esta tecnología también puede hacer que la distribución del oxígeno en el estanque sea más perfecto, debido a que las burbujas de aire pueden ser producidas desde el fondo de la piscina. Esto hace que la tecnología adecuada para ser publicada, para ser aplicada en un área limitada con una profundidad máxima. Esta tecnología se ha propuesto en el concurso realizado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID. En la innovación, el equipo de la Universidad de Gajah Mada logró ganar el primer premio de los 200 equipos de los países del sudeste de Asia o ASEAN que asistieron al desafío de innovación de alimentos internacional Young Southeast Asian Leaders Initiative World of Food Innovation Challenge. Mientras que el segundo y el tercer lugar logrado por Camboya y Malasia. En realizaciones, el equipo de Universidad Gajah Mada este año obtuvo la oportunidad de study tour al Centro de la Tecnología y la Innovación de Austin, Texas, Estados Unidos, facilitado por USAID Indonesia. Bueno, estimados escuchas, este fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa El Mundo Musical, un evento que presenta las canciones de Indonesia, tanto tradicionales como modernas. Bueno, en Mundo Musical esta vez les presenta las canciones de Frida Luciana. Vamos a escuchar una canción de Frida Luciana titulada Rindu. cuando el anhelo insoportable, tanto anhelo de un amante, o anhelo de patria, anhelo de los buenos tiempos, o anhelo con un amante, con la familia, se siente congestionado. La nostalgia se vierte en la letra de una canción. El anhelo enterrado, si no se distribuyen o si no se expresan, traerá sufrimiento. Esa frase contiene en la canción Rindu. Bueno, les ponemos la otra canción de Frida Luciana titulada Nuansa Cinta.
Hanya untukku, bahagia dalam peluk.
Oyentes, Frida Luciana está presente en el mundo musical pop de Indonesia en oferta de Eros Jarod, quien compuso canciones románticas de conformidad con el carácter de la voz de Frida. Frida ha aparecido en muchos eventos televisados por televisión privadas. El año 1995, Frida terminó la universidad en la ciudad de Surabaya y luego dedicándose en la industria musical.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.